Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Les saludamos como de costumbre en esta tertulia. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, el saludo como siempre, gracias por estar con nosotros, otra semana más de labores.
Y gracias por supuesto a aquellos que sintonizan a través de la radio en la onda corta y la onda media, y por supuesto a aquellos que también nos pueden ver a través de nuestras redes sociales, sobre todo a través de Facebook y a través de YouTube. Y ya presento aquí, lo tengo a mi izquierda, José Luis lo tiene a su derecha, que hoy está con nosotros nuevamente en los estudios de Radio Martí, Michel Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente.
Bienvenido. Saludos. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes y para los invitados del programa.
Próximo ya en cualquier momento a la península.
En cualquier momento regreso a casa.
A la madre patria, como sí, le decimos señor. Los cubanos.
Dichoso usted.
Sí, señor. Bueno, también nos va a acompañar, lo saludamos después, nos va a acompañar desde Caibarien, no desde La Habana, desde Caibarien, allá en Villa Clara, Pedro González Reynoso, periodista independiente, escritor, activista. Más adelante ya lo vamos a saludar. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, está de visita en el sur de la Florida, ha defendido el programa migratorio humanitario de Biden en Miami. Se ha reunido con la comunidad haitiana y también cubano-americana.
Sí, señor. Bueno, eso Mayorkas ha venido. Hasta ahora, bueno, ya sabíamos todo, lo hemos hecho prácticamente. Ha venido a conversar con los cubano-americanos, a escuchar sus opiniones y... Bueno, lo comentamos más adelante.
En relación a esto, también se está informando que unos 1.400 cubanos han llegado a Estados Unidos bajo el nuevo programa de parol humanitario.
Esto es lo que ha venido a explicar Mayorkas precisamente.
Y el turismo en el Caribe repunta con Cancún y República Dominicana a la cabeza. Y Cuba, ya le contamos.
Se queda rezagada. Y es increíble los números de Cancún, los números de República Dominicana. El gobierno cubano ni tan siquiera aspira ni a la mitad de esos números. Vamos a comentar eso del turismo sumamente interesante. Bueno, pues ya lo decía, tenemos a Michel Suárez, a Pedro González Reynoso en Cuba. Y con ello nos vamos, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Don Pedro González Reynoso, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Pedro?
Hola, muy buenas tardes para todos allí y a los oyentes y a los seguidores que en todas las plataformas, como siempre dice, están despiertos a la hora en que el resto de la humanidad duerme. Así que un abrazo para todos en conjunto.
Gracias, Pedro.
Muy bien. Bueno. Bueno, ya decía que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirmó en Miami que el programa humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, aplicado desde comienzo de enero, ha hecho descender un 90% la llegada irregular de esos migrantes al país. En un acto celebrado en el Centro Cultural de la Pequeña Haití en Miami, Mayorkas, que nació en La Habana en 1959, defendió que se debe llegar a Estados Unidos legalmente y sin correr riesgos, en una aparente referencia a los numerosos cubanos y haitianos que se hacen a la mar en embarcaciones rudimentarias rumbo a este país. La visita de Mayorkas tiene como objetivo explicar la política migratoria del gobierno de Biden y el recién aprobado programa parol humanitario para cubanos, haitianos y nicaragüenses también, que se aplicó ya a los venezolanos. Existía, como dice la información, a los que entren irregularmente les espera la deportación. Según este programa humanitario, que tiene en cuenta la difícil situación política y económica de los cuatro países. Y después de este encuentro, como decíamos, se trasladó a la Ermita de la Caridad, donde también se reunió con una numerosa representación, pudiéramos decir, de exiliados cubanos, no solamente cubanos americanos, también hemos visto caras activistas que se han radicado en los últimos años acá en los Estados Unidos. Y nada, fue lo mismo explicar el programa que implementó la administración del presidente Biden.
Es interesante. Quiero comentar con Pedro González Reynoso, o comenzar más bien con Pedro, porque él tiene el pulso de la isla. Nosotros tenemos los análisis desde aquí, pero Pedro tiene el pulso de la isla. Cómo estas noticias, por supuesto, y estoy seguro, Pedro, que el patrocinador, las nuevas regulaciones de Estados Unidos, la gente preparando balsas o lanchas, el que quiere irse por la travesía, son los temas que dominan la opinión pública dentro de Cuba. ¿Cómo se está manejando todo esto por allá, Pedro?
Que usualmente la información es parcial y desmediada. Los cubanos de a pie, la gente común y corriente no pierde la perspectiva del escape de la válvula famosa. A ellos no les importa que se cambien las políticas, que son nulas para mí, opinión, sobre la legalidad o no de entrar a territorio norteamericano, como una de las opciones más importantes para salir de la asfixia cubana. La gente, yo la aprecio, sigue en las calles desinformada absolutamente. Algunos, los que han puesto oídos al trámite legal del parol y de su asistencia y demás y todo está... como digo yo, este desafuero nuevo, que esto poder entrar de forma ilegal a los Estados Unidos y tener que hacerlo a través de la embajada en La Habana, pues requiere de nuevos esfuerzos y de un desembolso cuantioso también de recursos para poder conseguir la tramitación legal y todo lo demás. Pero yo veo aprecio en la gente esa otra, la que no tiene una información media, como te digo, que sigue construyendo sus artilugios para ver cómo se va de Cuba. Ayer yo pasé por una calle donde me dijeron, mira, ahí en el patio están construyendo una balsa. Se van, pero ¿cómo se van a ir si los van a devolver? Y más en invierno con estas intempestivas llegadas de los norte y demás. No, la gente ha perdido las brújulas y ya no les importa arriesgar vidas y demás. Y por eso es que digo que aprecio una reacción no lógica con estas medidas que se toman y que va a seguir el éxodo por cualquier vía, y es lamentable porque ya sabemos cuál es el costo humano de todo esto.
Claro.
Pero no creo que el parol sea la solución. No sé, no estoy a favor ni en contra de algo. Lo que sí estoy es en contra de que la gente se muera, por supuesto, porque es algo inhumano y trascendente. Pero los cubanos han perdido la noción de la lógica y sencillamente van a arriesgar sus vidas como sea por escapar de esta miseria que es atroz. Y no ven la luz, no ven, como no la vemos ninguno en Cuba, no vemos la luz.
Y desafortunadamente es algo que no es nuevo. ¿Cuántas muertes tiene el Estrecho de la Florida? Nada más que tanto José Luis como yo fuimos testigos del hogar de tránsito en Cayo Hueso, que había, ¿te acuerdas, José Luis?, una pared llena de papelitos pegados y eran personas buscando a sus familiares. Y eran decenas, por no decir cientos, de personas que estaban desaparecidas en el Estrecho de la Florida. Esto, vamos a explicar un poquito, no quiero yo alargarme, yo no soy un especialista en el tema. Se está diciendo que ha reducido la cantidad de migrantes o cubanos que están entrando por la frontera en sentido general, también nicaragüenses, venezolanos, etcétera, y haitianos. Pero ¿por qué lo reduce? Muy sencillo, porque si tú estás en México y tú cruzas el río y te cogen preso, te deportan a México y ya quedas excluido para participar en este programa del parol. Si tú entras a Estados Unidos, no te ve ninguna autoridad, algún familiar te recoge y te trae para la casa, no tienes la posibilidad de entregarte. No puedes aplicar al parol viviendo en Estados Unidos de manera ilegal.
Ni al ajuste cubano.
Tampoco. Te quedas sin permiso de trabajo, sin licencia de manejar. Te quedas sin un documento legal. Te quedas como un paria en Estados Unidos.
Lo que hay una verdad en todo esto. Sí se redujo el éxodo a través del Estrecho de la Florida.
Claro.
Los números que veíamos, que reportaban las autoridades migratorias en los últimos días, pudiéramos decir, de noviembre y diciembre, ahora no lo vemos. Después del anuncio que hace la administración Biden, esto se reduce. ¿Por qué? Porque a través de la frontera sí entraban las personas, pero seguía el Estrecho de la Florida, la gente lanzándose al mar, a pesar de lo que esto representa y la pérdida de vida y todo lo demás.
Yo creo que los números van a seguir dando la razón dentro de lo previsible al gobierno. Porque ya con los primeros datos que tenemos, la frontera, la presión sobre la frontera comienza a bajar, y eso desde luego es importante, porque estamos hablando de evitar muertes y de todo el negocio que se origina alrededor del tráfico humano de personas en todas estas selvas centroamericanas, y en general yo creo que es una medida acertada, y luego podemos entrar en otros detalles sobre la legalidad, porque todo es posible. Tiene muchas aristas este problema. También tienen razón quienes creen que excede las prerrogativas presidenciales esta medida y que debería haber sido adoptada por el Congreso de Estados Unidos y no a través de una acción ejecutiva por parte del gobierno. Pero también tienen razón quienes dicen que la situación humanitaria que crea la situación, lo que pasa en la frontera, justifica, digamos, que una acción urgente por parte del Ejecutivo de Biden. Es decir, aquí el juez, cuando vaya a analizar este tema en abril, esta demanda que han puesto los fiscales de estados republicanos, seguramente va a tener en cuenta muchas cosas, y el gobierno va con ventaja en el sentido de que la vista va a ser en abril, uh-huh, y de aquí a abril ya se sabrá más consistentemente cuáles son los resultados.
Y que si los números han bajado, eso
y
es.
Y que si los números han bajado y la frontera se ha calmado, lo cual es debería ser una buena noticia para todo el mundo, ¿no? El juez, aunque no necesariamente, pero sí desde luego tendrá la opinión pública en presionándole para que tome una decisión en este sentido. Y decirle a dos cosas a Pedro. El problema de Cuba no lo soluciona ni el parol ni nada, ¿no? Claro, esto es cíclico, el problema, ¿no? Esto es una situación, un remiendo humanitario, ¿no? Un problema sí, puntual, y que habrá que proponerle a la RAE, Amado y José Luis, ¿mm?, que la palabra del año sea patrocinador.
Patrocinador. Entonces, Pedro,
creo que en España la RAE selecciona la palabra del año.
Pero para los cubanos será patrocinador. Es patrocinador la palabra del año.
Así mismo. Lo lamentable en todo este lleva y trae, de que en el medio está el protagonista cubano, es el limbo legal en el que caen sin una respuesta concreta. Así que vamos a esperar, como dice Michelle, mirar las cifras pasar, que dejarán una secuela.
Claro, de todas maneras, hay noticias relacionadas. Está la próxima de los 1.400 cubanos que han llegado ya a Estados Unidos, José Luis. Vamos a continuar antes de separar las noticias con esta, porque está muy relacionada con el tema.
Es una información que recogemos del New York Times. Según el periódico, que cita datos internos compartidos con esa publicación, los cubanos son el número más alto de migrantes beneficiados hasta la fecha con el programa Parol, desde que fue extendido a nacionales de la isla, haitianos y nicaragüenses. Bajo este programa, que ya existía para los venezolanos, han entrado a Estados Unidos 14.700 migrantes procedentes del país sudamericano, además de 280 haitianos y 44 nicaragüenses, precisa así el diario The New York Times.
Y antes de pasar de tema, yo no quiero dejar de hablar de este caso de Cárdenas, los que salieron por ahí la zona de Varadero, Cárdenas.
Otro más, se repite la tragedia.
Ese barco casero, esa balsa, no sé si es un barco fabricado casero, no sé, lo que por supuesto, salió y hay 12 desaparecidos, bueno, creo que ya hay 11 desaparecidos porque identificaron el cuerpo de un jovencito en las últimas horas. Es terrible las salidas en balsa, los cogió, dice que fue las olas, las altas olas que lo hicieron zozobrar, y hay una buena cantidad de desaparecidos. Ya digo, por lo menos comenzaron a ser 12 desaparecidos, ya recuperaron un cadáver, y eso es terrible. Terrible la situación, nuestro pésame, por supuesto,
para todos los familiares. Se seguirá repitiendo, porque la gente, como dice Pedro, prefiere.
No, sí. Y es increíble, señores, de verdad que se juega en la vida cuando uno sale en una balsa precaria de este tipo.
Muy bien. Vamos. Juan, continuamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, el turismo en el Caribe repuntó en 2022 tras la pandemia, con cifras históricas en las playas mexicanas de Cancún, República Dominicana y Puerto Rico, y una recuperación casi total en Colombia, aunque aún con rezagos en Cuba. De acuerdo a la información, en México, país que concentra casi la mitad del turismo internacional de Latinoamérica, según las consultoras Statista y Latinometric, Quintana Roo, que casi todos conocemos, tuvo un récord de más de 30 millones de llegadas al aeropuerto de Cancún, de acuerdo al gobierno. Y el señor Javier Aranda, que es el director del Consejo de Promoción Turística del Estado, donde se encuentra Cancún, que capta cerca de 47,5% del turismo internacional, dijo, y lo voy a citar: cerramos con un total de 19,7 millones de turistas. Estos fueron personas que pernoctaron en hoteles, y aquí estamos sumando turistas nacionales e internacionales. Hablan de República Dominicana, un récord ejemplar. Y en cuanto a Cuba, rezago aún, y vamos a señalar esto, Cuba aspira a llegar a 3,5 millones en 2023, lejos de los 5 alcanzados hasta antes de la pandemia. Y este profesor, José Luis Perelló, profesor de la Universidad de La Habana y experto en turismo, consideró a la agencia EFE en una entrevista que no es posible llegar a los 3,5, por lo que su estimado para este año es de 2,3 millones.
Voy nada más que dar este número de República Dominicana, que es la que compara más con Cuba en este caso, mucho más que Cancún. En República Dominicana, 7,1 millón de turistas llegaron vía aérea, 1,3 por cruceros. Esto fue en el año 22, el año de la llamada recuperación después de la pandemia. Cuba, ya sabemos los números donde quedaron, este profesor dice, y eso es cierto, que el embargo hace que los cruceros no vayan a Cuba y que entonces por eso el turismo siempre va a bajar un poco. Sin embargo, yo no entiendo mucho esta justificación del embargo, porque cuando el presidente Barack Obama estaba en el poder, los cruceros estaban entrando a La Habana y estaban entrando a Cuba,
pero había turismo.
Con programas especiales y estaban entrando los barcos. O sea que yo no creo que sea el embargo, el bloqueo, como le llaman en Cuba, el principal culpable, sino los decretos presidenciales de Estados Unidos, que son los que permiten o no la entrada de barcos.
Michelle, no obstante, estuvo siguiendo hay grandes. Hace poco la feria del turismo en Madrid. Y creo que estas cosas se abordaron también. Vamos contigo primero.
Sí, bueno, este profesor dice que las sanciones de Estados Unidos son la causa por la que Cuba está en desventaja frente a República Dominicana, Puerto Rico, Cancún y también otros países del área. Yo no voy a quitarle carga, ¿no?, a lo que significa el embargo y las leyes de Estados Unidos, pero si nos quedamos en esta cuestión del embargo, es como si anuláramos prácticamente todo lo demás, lo que tiene que ver con la calidad del producto turístico cubano en primer lugar y con la falta de innovación, de participación privada. Todos estos países lideran el turismo porque hay una participación público-privada, lo público en la dirección del país nada más y el resto es la iniciativa privada, y Cuba realmente se ha quedado atrás y no capta, porque es cierto que los norteamericanos tienen problemas para ir a Cuba y algunos cruceros también, pero eso pero nadie lo puede quitar, pero ni los españoles ni los alemanes, los canadienses, que ha sido el principal mercado emisor hacia Cuba, está venido a menos. ¿Por qué un canadiense elige Punta Cana y no Cuba? ¿Por qué los mochileros del mundo no están yendo a Cuba? Hay que hacer una revisión hacia el interior del turismo cubano para ver las causas y no quedarse simplemente en lo que significa el embargo. Por último, República Dominicana incluso ha creado un problema para resolver un problema que tiene Cuba, y es que no deja entrar a determinadas personas que viven en Estados Unidos o en otros países por razones políticas. República Dominicana ha creado unos programas para reunir a los exiliados de Miami con sus familias en Cuba. Se les ofrece a través de la agencia de viaje las visas a los familiares para República Dominicana, y según me contó la viceministra de Turismo de ese país en una entrevista que le hice en Madrid, por cada 10 cubanos de la isla que van a República Dominicana, invitados por sus familiares en el extranjero, van 60 de Miami. Con lo cual es el negocio redondo para República Dominicana y le soluciona el problema a mucha gente.
Además de las playas.
Esto es innovación.
Sí, pero eso es un negocio que le pertenece a Cuba. Y República Dominicana se lo ha quitado por los problemas políticos que tiene el propio gobierno cubano.
Cuba no permite. El gobierno cubano no permite la entrada de ciertas personas al país.
Vamos a hablar a Pedro.
Pedro.
Bueno, ya ustedes saben que yo vivo en una zona también competitiva con Varadero y Cayo Largo del Sur y demás, los demás jardines, como digo yo, que tienen visitas frecuentes de turistas de multinacionales. Es curioso porque yo he estado varias veces en Quintana Roo. Yo le digo el quintal de arroz cada vez que llego a Cancún. He ido a comprar pacotilla para la supervivencia, y hablo en tiempos en que se podía hacer porque había cierta solvencia. Ya hoy es impensable que los cubanos vayan a Quintal de Arroz, como les sigo diciendo, a buscar comida o buscar suministros para sobrevivir. En ese lugar yo no me hospedé nunca en ningún hotel, obviamente, porque como decía Michelle, hay un competitivo mercado particular que lealmente compite con la hotelería a precios muy módicos y razonables para cubanos pobres. Y para todos los turistas que del resto del mundo también arriban, que los cubanos podíamos ir hasta incluso República Dominicana, no a disfrutar de la playa, obviamente, sino también con los mismos intereses, da una idea de por qué el turista cubano hoy no va ni siquiera a los hoteles. Hoy el gobierno cubano ha subido los precios de los hoteles para cubanos hay un artículo publicado reciente, 5 veces el salario de un médico por una estancia de una noche en un hotel en Cuba, deja mucho que pensar si hay una nueva secreta prohibición de que los cubanos puedan acceder, los que tienen, son pudientes y solventes o tienen familiares fuera o viajan o son especialistas y tienen unos ingresos decorosos, puedan pasarse un día de vacación en un hotel en Cuba. Entonces eso atenta contra las estadísticas mismas que cuentan a los cubanos americanos que vienen a visitar familias como turistas. Y estas son las cifras que siempre hemos tenido en la mirilla cuando tratamos de calibrar qué emite la ONEI cuando hace resúmenes sobre la entrada y salida de turistas del país.
Yo creo que... No, solamente decir, yo creo que el gobierno cubano tiene que revisar su propia infraestructura que tiene dentro del país, las facilidades que tiene el turista cuando llega a Cuba antes de simple y llanamente quedarse en el totí, ¿no? Que es el embargo. Es verdad que el embargo afecta, no lo estamos diciendo que no afecta, pero no es el totí que se come todo el arroz. No,
es el sistema.
Es el sistema. ¿No?
Y iba a decir sobre la competitividad que puede haber en el mercado particular, o sea, en los propietarios de hostales y demás, que en el país no tienen absolutamente con qué abastecer sus cocinas y mantener sus estancias limpias, porque no hay ni aseo ni alimento. Así que olviden el resto, y además los ladrones de los hoteles ya no pueden robar, porque sencillamente tampoco tienen qué.
Y el turista se encuentra a las calles sin luz.
Las calles sin luz, pero si el turista...
Es un país poco apetecible para visitar en estos momentos.
No, y el problema fundamental, vamos a suponer que el turista se vaya del polo turístico, de la callería, de los callos.
A donde los están llevando es ahí.
Exacto, vamos a que ese turista vaya y se quiera quedar en un Airbnb en Trinidad o en La Habana. Para sus dólares no le sirven, tiene que tener una tarjeta MLC que no se la dan, una tarjeta MLC que tendría que buscarse un amigo cubano a quien le deposite el dinero para entonces ir a una tienda y comprar. Es una imagínate tú que yo llegue a España y yo no pueda pagar con mis dólares o con mi tarjeta de crédito o que no pueda pagar con los euros.
Lo hacen para que el dinero lo dejen en los polos turísticos.
Pero claro,
de ahí y entonces, no se puedan mover.
Pero eso es otro problema, estás encerrando al turista, lo estás encerrando en un polo turístico, en all inclusive, en todo incluido, y de ahí no lo sacas. Muchos turistas no quieren
hacer eso.
Hace
muchos años que le vienen advirtiendo a Cuba esta situación que vemos repetidamente de la crisis turística, pero no pasa nada.
Y siguen haciendo hoteles.
Uh-huh. Y los puestos de trabajo que se vendían antes en el turismo, que todo el mundo lo sabe, que para acceder a un puesto en un hotel había que pagar para tener esa plaza, pues ya no son los más cotizados en el país, porque es que esto ya no deja, ¿no? Ni siquiera para el barman o para el dependiente de la tienda que atendía el turismo, ya no deja los suficientes beneficios como para entrar en ese mercado de corrupción de puestos de trabajo.
Creo que nos quedan 2 minutos. ¿Viste lo que dijo Yanis Varoufakis?
Sí, el ministro de Finanzas griego y uno de los actuales referentes de la izquierda europea y mundial recetó al régimen de Cuba reformas económicas que energicen las pequeñas empresas y un mayor respeto de los derechos humanos para aumentar la fortaleza de la revolución.
Este es el exponente de lo que es la izquierda europea, y es un hombre de finanzas. Sin respeto a los derechos humanos no puede haber progreso.
Y eso que este es uno de los hombres que acabó con Grecia.
Sí, además.
Porque él era el ministro de finanzas de Alexis Tsipras, el primer ministro griego, que fue arrasado en las últimas elecciones a propósito. Y este no deja de ser un señor peligroso, porque él tiene unas ideas de cómo se organiza la economía que se parecen más a las del Che Guevara que a los de un ministro de estos tiempos.
Y así todo ve retrógrado lo de Cuba.
Aún así ve retrógrado lo de Cuba.
No, pero dice que se acerca a Cuba de la misma forma que lo hago con mis amigos y con mi familia.
Sí. Cerramos contigo, Pedro.
Bueno, nada, yo recuerdo la visita que el hijo de Fidel hizo cuando el gobierno de Tsipras y fue sorprendido y dijo que se pagaba igual que la sucedimos a su viaje a Grecia para conocer Mykonos y Santorini. Así que no digo más.
Bueno, has dicho bien con eso. Hemos tenido algún problema ahí al final con la transmisión de la comunicación con Pedro, pero bueno, de todas maneras.
Pedro González Reynoso, como siempre, gracias desde allá, desde Caibarí en Villa Clara, y a Michel Suárez.
Y a Michel Suárez.
Por aquí sigo.
Buen regreso.
Bueno, después regrese y después los vemos por Skype. Lo vemos usted por Skype.
Perfecto, un abrazo.
Hasta aquí, Tertulia.